Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son las 3:30 de este jueves 3 de abril del año 2025. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y lo hacemos con una noticia destacada, relacionada directamente con el mundo del ciclismo, porque se retira un gran ciclista. Almohañés Delio Fernández ha decidido colgar la bicicleta después de 18 años de una excelsa carrera deportiva. A sus 39 admite no sentir la motivación necesaria para seguir, por los motivos que sea. Ahora se lo vamos a preguntar. Y eso que en Santiago, recuerdo que estábamos en la línea de meta al acabar o Gran Camino, la edición que se celebró hace bien poquito, hace algunas semanas, y el mismo protagonista dejaba entrever que todavía quedaba por delante una larga temporada para tomar la decisión de si el año que viene continuaba o no en el pelotón internacional. Vamos a preguntárselo directamente a él. Querido Delio Fernández, hola Delio, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
En función de esto que estamos a contar, entendo que una decisión que tomaches ahí ben pouquiño, ¿no?
Bueno, sí, en las últimas semanas, incluso previo o inicio de temporada, estaba siendo así un poquillo complicado, vin que as sensacións y al final afecta también anímicamente y un poco todo, pues acumulación de esfuerzos, a fatiga, foise acumulando y bueno, decidí anticipar pues a retirada debido a que, bueno, o ciclismo es un deporte muy exigente, hay que estar 100% física mentalmente. Viendo difícil y o más honrado para todos era pues comunicar a miña baixa. A miña ilusión era continuar un ano máis, a colaborar co equipo, sobre todo a que o equipo crecera e os jóvenes pues se asumiran a responsabilidade deportiva e eu ser unha guía para eles, pero bueno, creo que era demasiada factura que estaba a pasar y bueno, pues alarguei moito a miña carreira deportiva, a miña idea era alargarla o máximo posible y bueno, hasta donde chegamos.
Delio, no teu caso, ¿foi unha decisión difícil de tomar?
Sí, bueno, al final é algo que xa levo nos últimos anos pensando, ¿no? Bueno, quizá os últimos meses estaban sendo difíciles e un pouco pues súmase a que ao final tomara a decisión nestas últimas semanas.
Seguramente ha preguntado un millón que te estamos a facer os xornalistas dende que se coñeceu nestas últimas horas a noticia. Que vai facer Delio Fernández a partir de agora coa súa vida?
Bueno, vai ser ciclista toda a vida porque gustame andar en bicicleta, ahora de unha forma máis tranquila, disfrutando dos amigos, salindo en grupeta a disfrutar, e bueno, laboralmente pues estamos tratando de encaixarme pues dentro do mundo do deporte, que ao final é o que a mí me apaixona e quero continuar a traballar no mundo do deporte.
Veremoste subido nun coche como director deportivo, como xa fixeron outros compañeros de equipo hai ben pouco?
Bueno, a corto plazo podo decir que no, pero bueno, é unha posibilidad, porque bueno, ao final e cabo, pues tantos anos sobre a bicicleta, pues a experiencia que colles de ler as carreiras e eso, pues é o que maior peso ten pues para os directores deportivos que experiencia na bicicleta.
Delio, botas a vista atrás, ahora que tomaches a decisión de colgar a bicicleta, ¿e qué o que ves?
Bueno, pues pasé a profesionales nun equipo galego con unha gran ilusión, un proxecto que despertaba tamén moita ilusión no ciclismo galego, e nunca imaginei que a miña carreira deportiva fora a ser tan larga. Evidentemente hubo altibaixos, hubo épocas difíciles, pero bueno, con ilusión, con pasión por este deporte, levouse, pues afrontámonas y bueno, pues ao final son polo camiño que dan moitos amistades, vivencias, que un pouco, pues bueno, é o que compensa tamén a todo o esforzo.
E se botas a vista atrás, cal dirías que foi o teu mellor momento?
Bueno, eu sempre digo, ¿no? Tuve pequenas victorias y momentos deportivos a nivel personal satisfactorio, pero tamén a veces éxitos dos compañeros tamén nos que colaborates no seu éxito tamén son gratificantes, non? Eu sempre recordarei pois pues, esa última semana da Volta a España 2010 cando estábamos disputando con Ezequiel, as voltas a Portugal, as Xerais que gañamos con Marc, con Veloso, pois bueno, as miñas pequenas vitorias de etapa e sin a volta tamén son bonitas de recordar.
Notote, non sei, o mellor un pouco a distancia entre a radio e o teléfono, distancia xeográfica, pero notote que pasan as horas e que a emoción vai aínda increchendo, ¿no? De que un tomou unha decisión que segundo van pasando as horas vai calando un pouco máis nun mesmo, ¿no?
Bueno, ao final isto xa saben de atrás, non é unha decisión que tomas dun momento para outro. E bueno, pois pues agora pues é adaptarse a cambiar de chip, porque ao final llevo 20 años haciendo o mesmo, coas mismas rutinas, o ciclista ten as mismas rutinas, ou hai certos sacrificios que os temos tan asimilados que hasta os damos por normais, e bueno, pues ahora pues hai que integrarse nunha vida máis habitual, ¿no? E bueno, ao final son etapas da vida, e creo que a miña carreira deportiva alarguei na o máximo, porque ao final é unha vida que ten sacrificios, pero tamén momentos que gratificantes, e bueno, pues, bueno, satisfeito con te lo alargado hasta casi os 40 anos.
Delio, falas de rutina, casi que en tono de broma, que é o que seguro non vas botar de menos das rutinas do ciclismo?
Bueno, pues tens moitos momentos fastidiados cando ves pola ventana que chove, hai que salir a entrenar, vai moito sol, esas cousas pues son difíciles, cando andas reventado e tens que entrenar, pues bueno, a comida, pues bueno, teño sempre tuven hábitos moi pues saudables, non é que me coste demasiado, pero en certos momentos pues apetece tomar certas cousas cando os do lado están comendo unha comilona e ti pues bueno, privaste, pues todas esas pequenas cousas que conleva unha vida dun deportista, pues ahora mismo pues dume relajarme aí.
Pois, Delio, se mo permites, aínda que nin moito menos me considero quen para dicirche tal cousa, simplemente o fago como afeccionado ao ciclismo que me considero. Gracias, moitísimas gracias polo moitísimo que nos fixeches desfrutar neses 20 anos de carreira. E o que che veña por diante, que teñas toda a sorte do mundo, e que disfrutes dunha boa cerveciña fresquiña, dun plato de pasta que non sexa con polo, simplemente sen botarlle nada máis, que disfrutes un pouco da vida en definitiva, que sen dúbida ben o mereces. Delio Fernández, gracias, de corazón.
Muchas gracias a vos.
Así empezamos o noso programa, así empezamos Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo quien nos habla, yo soy Santi Peón. Todavía muchos minutos de programa, como siempre, aquí en Cope hasta las 4.
Con la nueva app de Cope lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu Cope más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de Cope y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Contada la primera noticia del día, cuyo protagonista era Delio Fernández, vamos a hablar del fútbol, vamos a hablar del Celta, con la mente puesta en lo próximo, que nos lleva directamente al sábado a las 6:30 al estadio de Somox en Palma, donde Mallorca y Celta van a enfrentarse con motivo de una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga. Hemos conocido esta mañana por parte del Comité Técnico de Árbitros la designación de colegiados. Van a ser de Burgos Bengoechea y Trujillo Suárez desde el VAR, quienes impartan justicia en el partido entre Mallorca y Celta. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
De cara a este partido, el equipo sigue con su plan de trabajo.
Sí, con una semana seguramente más corta de lo que querría Claudio Giraldez, pero así viene el calendario con partidos lunes y sábado. Hoy ha sido la penúltima sesión de trabajo de cara a este encuentro. Mañana tendremos la última. Conoceremos la lista de convocados y dará el entrenador su rueda de prensa previa a ese partido en las Islas Baleares.
Ese partido en las Islas Baleares en el que va a regresar, y todo parece indicar que además, al once inicial, Óscar Mingueza.
Sí, tras cumplir un partido de sanción, y ya decimos que es importante su retorno, porque en los 4 partidos de liga que se ha perdido no ha conseguido ganar el Celta. Puede ser casualidad, pero por lo menos esa estadística es curiosa y hay que destacar.
Suedberg, ¿lo mantienes como duda o tiene opciones de por lo menos volver a una convocatoria?
Tiene opciones de entrar en la lista, pero es verdad que puede ser duda porque lleva tiempo parado, y veremos si Claudio Claudio tira de él para ese viaje, pero en principio llegaría a tiempo porque hoy ha entrenado de manera normal con el grupo. Si lo hace mañana podría estar en esa lista, pero ya decimos, viene de varias semanas en el dique seco.
Este Mallorca-Celta es futuro inmediato del conjunto líbico, futuro más a medio plazo si nos centramos en el próximo 30 de junio, cuando daremos carpetazo a la temporada que está en juego. Hablamos sobre el caso de Alfon, que parece, según de nuevo información de los compañeros del Desmarque, Álvaro, que todo está ya absolutamente finiquitado con el Sevilla.
Sí, porque hoy dan más datos los compañeros del Desmarque, como dices, que firmaría Alfon por 3 temporadas con una gran subida de salario. Podría cobrar más de 1 millón de euros al año por temporada Alfon. Empezaron a negociar en enero y en febrero ya se habría cerrado ese acuerdo, con lo cual ya hace varias semanas que sabría el jugador y seguramente el Celta que no iba a poder continuar.
Eso dicen los compañeros del Desmarque. Y en Sevilla, ¿qué se dice sobre la opción, cada vez parece que más real, de que Alfon se convierta a partir de la próxima temporada en futbolista del equipo hispalense? COPE Sevilla, querido José Manuel Oliva, buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí en Sevilla se empieza a dar por hecho que el Sevilla tiene un acuerdo con Alfon, con el jugador del Celta de Vigo, y que sería uno de los primeros refuerzos de Víctor Horta para el próximo proyecto. Se da por hecho que el acuerdo estaría cerrado con el futbolista, que como bien sabéis no ha renovado su contrato con el Celta de Vigo y que llegaría, por tanto, a coste cero. Sí, te digo que a nivel de aficionado el fichaje crea poca expectación en la realidad. Y también hay muchas dudas sobre si la planificación de la próxima temporada la va a realizar al completo el actual modelo de gestión del Sevilla. Es época en la que se avecinan cambios en el club, quién sabe si en el Consejo de Administración también, y posiblemente también en la dirección deportiva y en torno al próximo entrenador del Sevilla. Así que ese acuerdo puede estar. De hecho, aquí cuando preguntas por Alfon te dan por hecho que el acuerdo está cerrado entre el Sevilla y el propio futbolista, pero yo iría tranquilo con esta operación porque no sería la primera vez que operaciones de este tipo, que se dejan amarradas en el mes de enero, febrero, luego por distintas cláusulas no se llevan a efecto. Pero, por concluir un poco, sí parece que el actual director deportivo Víctor Horta tendría ya cerrado a Alfon para la próxima temporada.
Gracias, Oliva. Me quedo sobre todo con esa reflexión de que en la capital andaluza no levanta casi que ninguna expectación la incorporación de Alfon, que es cierto que hace algunos meses era un auténtico desconocido a nivel de la primera división. En el partido que el Celta jugó este pasado lunes en Balaídos frente a la Unión Deportiva Las Palmas, Álvaro, hubo en las gradas de Balaídos un espectador de excepción, ni más ni menos que el exentrenador del Celta, Carlos Carballal.
Sí, vino desde la vecina localidad portuguesa de Braga, donde allí entrena el equipo, a un Braga que es ahora mismo cuarto en liga, compitiendo con el Oporto por el tercer puesto. Un Carlos Carballal que analizaba un poco la actualidad del Celta y cree que esa apuesta por la cantera también se parece a la que está haciendo su club, el Sporting de Braga, y por eso le gusta esta idea del Celta.
Estoy viendo todos los partidos de Celta, me encanta, juego muy bien, tiene un trabajo muy idéntico a aquel que estamos a hacer ahora también no Sporting Clube Braga, porque tiene muchos jugadores de la cantera, muchos, nosotros también tenemos muchos, muchos mismo, y eso crea identidad y tiene una identidad muy fuerte y tal vez la equipa que más me gusta ver este año jugar es equipa de Celta.
Siempre buenas palabras de un Carballal que pasó poco más de 6 meses aquí en Vigo, pero le ha quedado un gran recuerdo de la ciudad y de un Celta al que sigue y con el que se alegra viendo cómo juega y sus resultados.
Que siga un trabajo de su líder, que está haciendo un trabajo fenomenal, que continúe a disfrutar dentro de las cuatro líneas, porque yo y muchas personas que gustan mucho a Celta estamos también a disfrutar con ellos esta buena temporada.
Buen tipo, Carlos Carballal, que como dice Álvaro apenas dirigió al Celta durante algunos meses, aunque es verdad que cuando se le fichó consiguió el objetivo que en su día se le puso, que no era otro que el de conseguir, aunque sufriendo, es cierto, pero conseguir al fin y al cabo un año más la permanencia en Primera División. Y ración diaria del alcalde, de Abel Caballero, en este caso hablando sobre Balaídos y, como no, Álvaro, sobre las sedes del Mundial 2030.
¿Y quién crees que ha sido el blanco de sus iras en este tema del Mundial 2030?
Se me ocurre un nombre propio, pero prefiero que me lo digas tú.
Pues sí, Rafael Louzán, una vez más, sigue reclamándole a Abel Caballero que explique qué ha pasado con las sedes y que incluyan a Vigo en el Mundial 2030.
Sigue sin hablar. Louzán, la última vez que habló, mintió, hablando del tamaño del campo de fútbol de Balaídos. son las mentiras continuas de Louzán. ¿Cómo es capaz de decir el señor Louzán que no tiene nada que ver con que Vigo se haya caído de las sedes, estando en la lista que elaboró la comisión técnica, lista que se le envía a Louzán? Por alguna razón tiene que ser. No se le envía una prueba para que vea si funciona el Excel, que parece que el Excel es un milagro. Que fue Louzán el que dijo que se tenía que ir Vigo. Pregunta. Porque toda España lo cree. Y Louzán responde de que Vigo no sea sede. Lo tiene que incluir porque fue decidido por la comisión técnica.
Algo más novedoso es lo que nos cuenta el alcalde sobre las obras de la grada de gol. En el último partido de lunes ya veíamos esa grada sin butacas, pero todavía en pie. Pues ya a partir de estos días vamos a ver la demolición ya de esa grada.
Siguen a muy buen ritmo las obras de la construcción de la nueva grada de gol. Ya finalizamos las demoliciones interiores y esta semana arrancamos con la demolición de la unión entre la grada de río y la vieja grada de gol. A finales de esta semana vamos a demoler la escalera de caracol que sube hasta la grada de gol. Tres gradas que van a quedar hechas y preparadas para el Mundial. La grada de marcador, la grada de río y la grada de gol.
Y ala, y ahí está, el alcalde Abel Caballero en su tema particular sobre Vigo y la sede del Mundial 2030. Has dicho, Álvaro, algo más novedoso. Interpreto que lo que ha dicho en el día de hoy el alcalde sobre Rafael Louzán no te
me parece... suena haberlo escuchado.
Vale. Era por saber si simplemente lo pensaba yo o lo pensábamos todos en este estudio. Hay que tomarse la vida con un poco de humor, porque si no, este tema hay que reconocer que empieza a cansar y a aburrir un poco. Aunque, insisto, todavía hay mucho que decir al respecto de Vigo, de si está o no en ese Excel que funciona y que no funciona, según quien toque el ordenador en la Federación Española de Fútbol. En fin, 47 minutos por encima de las 3 de la tarde.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Claro, ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Y evidentemente, como solemos hacer los jueves a esta hora de la tarde, empezamos a focalizar también en el resto de nuestro fútbol de cara al fin de semana. Tenemos en Primera Federación mañana mismo a las 8:30 de la tarde en Balaidos un auténtico partidazo entre el Celta Fortuna y el Barça Athletic. Un partido en el que, recuerdo, Álvaro, el Celta Fortuna no puede contar con Dela, que ya conoce cuántos partidos ha sido sancionado.
Sí, todavía estaba saliendo de una lesión, estaba en el banquillo en ese partido ante el Arenteiro, hubo una pequeña trifulca al final, y por ser expulsado estando en zona de banquillo le caen dos partidos a Dela. La buena noticia es que ya han cumplido sus dos partidos también, tanto Gael como Manu Fernández, con lo cual van a poder estar de vuelta ante el filial culé.
En Segunda Federación tenemos el domingo a las 5 juegan los dos, en Pasarón el Pontevedra que recibe al Llanera, y en Asturias el Langreo va a hacer lo propio con el Coruxo. Un jueves que nos deja un sonido curioso por inusual o por atípico. Sabéis que en el día de ayer dábamos cuenta de la grave lesión que sufre Pelayo, que se ha roto, se ha destrozado la rodilla y que se pierde evidentemente lo que queda de temporada. A quien vais a escuchar a continuación es al entrenador y un especialista en medicina de la salud del Real Ávila, que se ha acordado así de los futbolistas de su categoría, de la Segunda Federación, en la que varios futbolistas han sufrido lesiones graves este fin de semana.
Esta semana hemos conocido tres lesiones importantes de tres compañeros de otros equipos: César García del Marino del Luanco con el tendón de Aquiles, Gesa en el Osegui con la rodilla del Club Deportivo Numancia y Pelayo del Pontevedra. Bueno, pues os queríamos mandar desde aquí, desde Ávila, todo el ánimo y toda la fuerza como compañeros vuestros que somos. Y desde mi faceta también de fisio, pues nada, desearos mucha fuerza de voluntad y mucha paciencia. Y nos vemos pronto por los campos, estoy seguro. Un abrazo desde Ávila.
Pues qué queréis que os diga, pues es un detallazo de un equipo que además es tu rival en la competición. Y además un equipo como el Real Ávila que está peleando por conseguir la mejor plaza posible para disputar el playoff. Es decir, es un rival directo, por ejemplo, del Numancia. Ahora mismo parece que menos del Pontevedra, por la distancia que hay a nivel numérica, a nivel de puntos, pero sí rival del Numancia en la pelea por el ascenso de categoría. Este que acabáis de escuchar, insisto, el entrenador del Ávila es Miguel de la Fuente. Yo insisto que en los años que llevo de profesión, en mi vida había escuchado un sonido como este. Y en Tercera Federación, la jornada para los nuestros se traslada en su totalidad al domingo. A las 5 jugará el Villalonga en casa. Después de ganar en Alomba, Alarosa va a recibir en este caso al Valladares. Y tendremos a las 5 y media el Gran Peña Unión Deportiva Ourense, es decir, el Gran Peña que va a recibir al líder. 15 minutos después en Boiro, el equipo local que va a recibir a Alarosa a las 6 menos cuarto. Y ya para las 6 quedan el Alondras Racing Villalbés. A la misma hora, en el Municipal de Astrada, el estradense hará lo propio con el colista de la tercera gallega, que es el Betanzos.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Balonmano, jornada entre semana de la Liga Guerrera Ciberdrola, con dos muy buenas noticias, porque hubo doble triunfo de las nuestras. Acaricia el título de la Liga Regular el Atlético Guardés, que ganó en Elche por 18-20. El equipo de Aguarda ha aprovechado las buenas sensaciones que hay ahora mismo en la plantilla del conjunto del sur de Galicia para anunciar la renovación de una de sus porteras, Estela Carrera.
Pues me siento muy bien, está siendo un gran año y me gusta el equipo, me gusta las compañeras, me gusta lo que se está formando. Creo que se le está intentando dar continuidad al proyecto y nada, y espero que para el futuro siga esta dinámica, sigamos disfrutando como estamos disfrutando tanto en el equipo, con el equipo como con el pueblo, y estoy muy feliz y muy contenta de seguir un añito más.
La temporada del Atlético Guardés hay que reconocer que es absolutamente fantástica. Ojalá esa buena dinámica se mantenga ahora que vamos a entrar sin duda en el tramo más importante de la temporada, donde ya lo sabéis, no solo cuenta la posición en la liga regular, después encima hay que pelear durante todavía algunas semanas más, ojalá que muchas, para Porriño y para Guardés, por intentar ganar el título en el playoff, por levantar el título de la competición. Y además de la victoria del Atlético Guardés, se mantiene firme Balonmano Porriño, y todo ello a pesar de los viajes y del cansancio acumulado en lo que va de temporada. Ganó de 1 a Betionac en Porriño, en el Municipal Porriñés, por 22-21.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hace unos días, son las 3:52, aquí seguimos en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Decía que hace unos días recibimos en la redacción la llamada de un usuario quejándose del mal estado de las pistas de tenis de Samil. Unas instalaciones que a lo largo de los últimos meses se han visto afectadas por los temporales que han azotado esta zona de Galicia. Y el concello, últimamente, en palabras de su propio alcalde, de Abel Caballero, anunció un proceso de mejora. Pero la pregunta que nos hacemos como periodistas es: ¿se han cumplido las promesas del concello en este caso, del alcalde y de su concejal de deportes, Manuel Fernández? ¿Se ha hecho algo, alguna obra de mejora en las infraestructuras de las pistas de tenis de Samil? Vamos a preguntárselo a uno de sus usuarios. Se llama Benito Álvarez. Hola, Benito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Benito, ¿cuál es el estado actual de las pistas de tenis de Samil?
El estado actual, después de muchas quejas de los usuarios, ahora parece que han empezado a hacer algo. Han hecho una pequeña chapuza porque han rodeado las pistas, 4 de las pistas que estaban cerradas desde hace 2 años, las han cubierto con vallas de obra y han hecho un amaño, porque ahí es imposible jugar al tenis, porque las vallas tienen un mallado muy grande en el que las pelotas de tenis se cuelan por ahí y es imposible jugar. Aparte, han hecho una separación entre pistas a la altura de la cintura, con lo cual las bolas van a pasar de una pista a otra. Una chapuza. Han hecho algo por hacer, simplemente.
¿Cuánto tiempo llevan así?
Llevan 2 años paradas. Hace 2 años hubo unas tormentas que tiraron alguna valla. El problema es que en Samil hay 12 pistas de tenis que fueron muy bien arregladas, o sea, se pusieron unas pistas estupendas, pero se arreglaron las pistas, pero no se arreglaron los valles exteriores. Entonces, con el tiempo, las vallas se pudrieron y con estos temporales algunas se cayeron. ¿Qué hicieron? En varios casos que se cayeron, cerraron 7 de las 12 pistas y desde hace 2 años pues estamos así. Usuarios, familias, la liga de tenis que estaba en Samil se ha parado, la gente ya se ha olvidado de Samil prácticamente, el deporte del tenis está prácticamente olvidado en Vigo, y la gente ha buscado pues alternativas en Redondela, en Gondomar, en Irán, en otros municipios, porque aquí en Vigo no hay alternativa.
Me consta, Benito, que han intentado en alguna que otra ocasión hablar con el concejal de deportes, Manuel Fernández. No sé si también han hecho lo propio con el propio alcalde, con Abel Caballero. La cuestión es, ¿qué respuesta han recibido por parte del concello?
A ver, es usuarios lo que hemos hecho ha sido tener numerosas quejas en la web del concello. Pero en el año pasado, en octubre, hubo el torneo de tenis, el Vigo Tennis Open, que hicieron un amaño ahí con cuatro pistas para poder jugar el torneo, que al final tuvo que acabar jugándose en Sanjenjo, porque aquí en Vigo no hay ninguna pista cubierta y como digo, tuvieron que irse a Sanxenxo. Y hablamos con un responsable del concello que nos aseguró que esas cuatro pistas que habían amañado iban a quedar disponibles, pero no fue así. Hasta ahora, hasta que salió esta noticia y empezaron a trabajar en estas cuatro pistas, ya te digo, están haciendo una chapuza.
Los trabajadores municipales que entiendo que trabajan a diario en la instalación, ¿les dicen algo? ¿Les dan alguna explicación? ¿Simplemente se escudan en que tienen por encima superiores que
ellos,
no...?
Ellos lo que dicen es que están haciendo lo que les han dicho que tienen que hacer. Y nada más.
¿Y en el día a día?
Sí.
¿Y en el día a día cómo les afecta a los usuarios, como es su caso, Benito?
Los usuarios, pues, hombre, que tenemos que estar constantemente bregando para conseguir una pista, porque ahora mismo solamente hay dos disponibles para los usuarios. Y como comprenderás, para toda una ciudad no es fácil conseguir pistas. Y el hecho se agrava porque últimamente me he enterado también de que los lunes, martes y miércoles cierran las instalaciones por las tardes, con lo cual hay tres días por las tardes que es imposible conseguir pistas. O sea, no es posible porque los funcionarios, las puertas están cerradas, no hay disponibilidad. Y a todo esto solamente dos pistas.
Bueno, ojalá esta llamada, digámoslo así, efecto denuncia por parte de un usuario que haya ido en esta redacción y a la que evidentemente nos hacemos eco, ojalá sirva para que una vez más, como he dicho ya tantas y tantas veces, por ejemplo, con las pistas de atletismo de Balaídos, sirva para que alguno de los muchos oyentes que tienen en el concello le haga saber a este señor que se hace pasar por concejal de deportes en el concello, que es Manuel Fernández, que tiene que tomar cartas en el asunto de una vez, que va siendo hora.
Pues ojalá.
Benito Álvarez, usuario de las pistas de tenis de Samil, que gracias por hacernos llegar su denuncia y que ojalá esta llamada de la cadena COPE sirva para algo.
Ojalá, gracias a vosotros.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Fijaos qué situaciones tan diferentes se viven en dos ciudades tan próximas como son Vigo, que es evidente que da la espalda a gran parte de su deporte. Y con esto me refiero directamente al alcalde y sobre todo a su concejal de deportes que está, pero como si realmente no estuviera, salvo para acudir a actos, ahí sí que saca sus mejores galas Manuel Fernández y aparecen todos. Después, a la hora de ponerse manos a la obra, parece que la cuestión cuesta un poquito más. ¿Y qué diferencia hay con Pontevedra? De la que damos buena cuenta casi que día sí y día también por las muchas actividades que a nivel deportivo organiza. Eso les ha servido... Ya no para que lo digan o lo dejen de decir los redactores de deportes de la COPE, que aquí no pintamos prácticamente que nada. Pero es que el Comité Olímpico Español ha reconocido a Pontevedra con la placa olímpica, reconociendo su valiosa contribución a la promoción del deporte. Va a recoger el galardón el propio alcalde, Miguel Ángel Fernández Lores, en un acto que va a tener lugar en Madrid, en la capital de España, el próximo 8 de mayo. Lores, esta mañana en rueda de prensa, al respecto ha dicho esto.
Que es un orgullo para Pontevedra, pues, recibir esa placa olímpica y yo creo que está humildemente justificada. Justificada por el esfuerzo que se está haciendo tanto en aposta por lo deporte de base, por lo apoyo aos clubes y también por las competiciones internacionales.
Esto pasa cuando desde el sector público, desde los políticos, dices que vas a hacer y haces, o dices que vas a hacer y no haces absolutamente nada. Que es básicamente lo que sucede en Pontevedra y lo que sucede en el Concello de Vigo. Antes de irnos en Fútbol Sala, Álvaro, ya se pueden adquirir las entradas para la final de la Copa Galicia, donde va a competir el Leix Pontevedra.
Sí, en dos semanas, 17 de abril, Jueves Santo, va a ser en Lugo, 6 de la tarde. Se va a medir a un equipo de primera división, como el Noya. El Leix está en segunda B, recordemos. 10 euros las entradas para adultos, 5 euros para menores y 15 euros el bono si quieres además ver la final femenina que mide dos conjuntos de primera como Burela y Castro.
Y en atletismo, los hermanos Chamosa han sido convocados por España para el Campeonato de Europa.
Sí, que se va a disputar en el mes de mayo en la República Checa. Antía va a correr los 20 kilómetros marcha, Daniel los 35.
Pues con estas dos noticias, noticias, con estos dos apuntes, nosotros bajamos nuestra persiana de esta edición de jueves de Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Te voy a poner en bucle el sonido de Caballero y Luzán, para que no te aburras toda la tarde. Gracias a todos por estar un día más a ese lado de la radio. Mañana más a las 3:30. Feliz tarde a todos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.